la ventana. Porque siempre hay algo más.
Y con Rosario te damos bienvenida, Susana Mangana. Qué suerte tenerte por aquí después de tantos días.
Sí, cierto.
Y la vamos a perder.
Después de una semana y me perdéis por unas semanas
una
también.
Semana
pero
más.
Muy buenos días a ambas.
Bueno, que fueron 15 días además de avances y retrocesos en esta lucha internacional contra el Estado Islámico, ¿no?
Realmente hay una preocupación que va creciendo día a día, sobre todo en las cancillerías europeas, pero también a nivel de sociedad civil. Es decir, uno conversa con ciudadanos, ya sean franceses o sobre todo en mi caso españoles, y están sumamente preocupados porque también allí en España se han desarticulado por lo menos una célula importante yihadista.
El tema está sobre
pero
la mesa,
está
¿no?
sobre el tapete, y además hay noticias nuevas cada día. También surgen escisiones de ese grupo que es el Estado Islámico, que yo insisto en que hay que aclarar siempre que no es un Estado y tampoco es islámico ni musulmán. Pero bueno, hay novedades que creo que vale la pena profundizar
sí,
en ellas.
Sí, hecha esa salvedad que ya nos comentabas el otro día, mejor llamarlo Grupo Yihadista Estado Islámico,
sí.
Quedamos así. Pero para no irnos demasiado lejos, el domingo pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, reconoció que los servicios de inteligencia subestimaron el ascenso del Estado Islámico en Irak y en Siria. De hecho, en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, el mandatario señaló que el grupo radical sunita se mantuvo bajo tierra durante la última década, mientras las tropas estadounidenses luchaban contra Al-Qaeda, o sea, bajo sus narices, digamos, ¿no? Y casi enseguida Obama admite que el jefe de inteligencia, Jim Clapper, ha reconocido que subestimaron lo que había estado pasando allí. Es muy fuerte, ¿no?
Sí, es fuerte y es grave, ¿verdad? Uno podría ponerse hasta en tono un tanto irónico, vamos a evitarlo, pero yo creo que es muy grave que el presidente de la nación todavía más poderosa del planeta, sobre todo en el frente militar y con un servicio de inteligencia que todos entendemos que además de costoso, voluminoso, es o debiera ser eficaz, esto es grave, ¿verdad? Saber si realmente se nos cuenta toda la verdad. Yo no estoy segura de que el Estado Islámico ya existiera hace 10 años ni de que
eso te iba a preguntar.
Claro,
¿no
eso
será una consecuencia casi lógica de que Al-Qaeda terminó siendo de alguna
desplazada
sí.
Y se haya radicalizado este otro grupo para tomar su lugar?
Yo creo que Al-Qaeda lo que vemos ahí es un proceso de fragmentación y atomización.
También, claro,
es decir,
ejemplo,
muerto su líder Milán, carismático, claro. Con seguramente una voz fuerte dentro de lo que era esa organización, como suelen ser este tipo de organizaciones que responden todavía a un espíritu clánico o tribal, que es la esencia también del beduino, del etos, de la idiosincrasia árabe. Lo que tenemos que entender es que hay un proceso de fragmentación de esa Al-Qaeda que ahora tiene franquicias o células que intentan emular su gesta, la gesta del 11 de septiembre, a lo largo y ancho del mundo musulmán. Por eso yo insisto en que acorralar, atomizar también y bombardear las posiciones, los arsenales del Estado Islámico no alcanza, porque tenemos células terroristas hoy o que operan dentro de lo que es ese, digamos, esa urdimbre del terrorismo internacional yihadista que están operando desde, por ejemplo, en Bali o en Indonesia, en Filipinas, pero también en Mali, en Argelia, en lo que llamamos ACMI, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, sin olvidar otros grupos también, no sumamente eficaces, pero sí que cobran notoriedad porque sus actos son muy espectaculares, por ejemplo,
entonces,
Boko Haram, ¿no?
Claro, y estás diciendo, por ejemplo, entonces que podría repetirse lo que sucedió en Siria, que se genere como una especie de punto ciego y que
se está repitiendo.
Subestimando esta radicalización en estos en estos agujeros negros.
Sí, yo justamente te comentaba fuera de micrófono que a mí me preocupa mucho el que a veces, no porque los medios, yo colaboro y estoy muy presente en los medios y nada más lejos de mi interés hoy el intentar culpar a los medios de comunicación. Yo creo que hacen bien en alertar sobre los problemas, informar, y hay titulares que evidentemente copan o ocupan más espacio en la escena internacional, como es este combate al Estado Islámico, un grupo que desafía a Occidente, no solo a Gran Bretaña, nos desafía a todos en tanto que ciudadanos de esta aldea global cuando decapitan como a conejos a personas, a seres humanos, ¿verdad?
Pero ¿qué nos estamos perdiendo?
Nos estamos perdiendo, por ejemplo, el caos y el estado fallido que es hoy Libia, donde impera la anarquía, donde impera el caos. Me preguntas a mí, y no sé quién gobierna en Libia, y agradecería que alguien me lo cuente, porque yo no veo que otros analistas que entiendo son personas reputadas y que conocen de esta temática, sepamos bien qué está pasando. Allí hay una guerra de guerrillas, hay todo tipo de ilícitos, de tráficos clandestinos, ya sea de personas, pero porque los subsaharianos quieren seguir emigrando a Europa. Lo sabemos porque en el 2014 el Mediterráneo se ha cobrado por lo menos 3.200 vidas, si mis estadísticas no fallan. Entonces, yo lo que creo es que hay unos puntos, unos focos negros que son sumamente peligrosos y que interpelan una vez más a la Unión Europea, es decir, a los países que comparten ese Mare Nostrum que nos separa, pero que finalmente no nos divide. Es decir, estamos unidos, nos guste o no, a la ribera sur del Mediterráneo, y por tanto aquello que ocurre en Argelia, pero también en Mali, en Mauritania, incluso en Níger, nos va a afectar más pronto que tarde. Y yo creo que ahí es donde urge, ya lo he dicho en más de una oportunidad, reescribir la narrativa que se consume y que se maneja a nivel de la Unión Europea, pero también ponderar qué tipo de gestión hacemos de nuestra relación con esos países, porque claramente tenemos un problema. No vamos a recuperar quizás seguridad, pero debiéramos manejar de manera más eficaz la inseguridad que existe allí hoy.
Ahora, yo te pregunto algo que no logro entender. Tú estás fundamentando esta radicalización y estos en aspectos clánicos, en aspectos culturales de esa zona. ¿Pero por qué tiene tanto arraigo entonces, tanta adhesión en jóvenes europeos, españoles, franceses, británicos, bien, que adhirieron a esa causa aparentemente que les es tan ajena?
Algo lo hemos comentado con María Eugenia en otras oportunidades, pero hay que separar. Yo, o sea, para nada digo que los musulmanes per se, o sea, como por su ADN, dijéramos, vienen ya de alguna manera condicionados para volverse personas radicales. Para nada. Los propios musulmanes hoy están espantados y son las primeras víctimas, siempre lo han sido, del terrorismo, del fundamentalismo de base islamista.
Y en los últimos días hemos escuchado algunas condenas directas,
sí,
¿no?
Sí, quizás ulemas, no sean suficientes, pero ha habido condenas y hay todavía mucho trabajo que hacer a nivel de mezquitas barriales, a nivel de los discursos de la jutba, es decir, del sermón de los días viernes en esas mezquitas también de Europa. Ahora, hay que separar bien la radicalización de musulmanes de cuna, digamos, que han tenido un pasaje, por ejemplo, por el yihad en Afganistán o en Chechenia, o incluso de la etnia yugur, que ahora sabemos por algunas fotografías que andan circulando. Otra cosa es ver si son uno o 21. Podría ser el mismo chino, dijéramos así, ¿verdad? La misma persona que está fotografiada varias veces, porque también tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Digamos, la maquinaria de guerra, la propaganda de este grupo Estado Islámico, realmente es muy sofisticada, tienen productoras muy fuertes, lo hemos dicho, al Hayat Media Center, pero también al Furkan de Francia, invierten muchísimo dinero en una producción audiovisual, que es lo que yo empiezo a denominar el teleterrorismo digital. Ellos saben muy bien el morbo de Occidente y aquello que nos hace saltar en la silla.
¿En qué medida no está actuando Occidente entonces? En dinero, en capacidad de gente, se habla de miles de personas,
miles,
que vienen europeos.
Más de 3.000.
Bueno, por eso.
Más de 3.081 nacionalidades.
Por eso, entonces.
Pero para contestar la segunda parte de tu pregunta, habiendo hecho esa salvedad, esa aclaración de que los musulmanes no podemos hacer tabla rasa y decir que todos están dispuestos a secundar el llamado al yihad de este autoproclamado califato islámico, tenemos que entender que hay, eso sí, es una cifra muy preocupante, porque tenemos tantos inadaptados, tantas personas en la sociedad occidental que hoy encuentran una especie de éxtasis en esta sed de venganza hacia Occidente, hacia las minorías, hacia el sionismo. Ojo, que también empieza a haber retornados, y eso es lo que más preocupa en Europa. Personas que, viendo ahora que se pone la cosa muy fea porque los bombardeos de Estados Unidos y sus aliados van en serio en el norte de Siria, esto preocupa y mucho. Pero volviendo a la pregunta, que creo que es importantísima y nadie se la suele hacer, y te agradezco, María Eugenia, esos focos negros, esos puntos que son muy cercanos a Europa y que no estamos gestionando. Y otra vez ahí tenemos que lamentar una política exterior, si acaso la falta de la misma, hay una inexistencia de una política exterior en común de los países europeos, que una vez que intervinieron interesadamente con la OTAN para derrocar a Gaddafi, dejaron abandonados a su suerte a los supuestos rebeldes o guerrilleros, pero también a toda esa plétora de organizaciones ahora llamadas guerrillas, clanes, que están luchando entre sí, y entre otras cosas no sabemos qué pasó, dónde está el hijo, el primogénito de Gaddafi, Saif al-Islam, el sable o la espada del Islam, que no ha sido entregado al Tribunal Internacional de la Haya, pero tampoco nadie pide que se lo entreguen. Entonces yo creo que son ese tipo de desatinos los que finalmente dejan muy mal parado a un Occidente que sigue calculando sus intereses en vez de tener en cuenta también las necesidades de las poblaciones y las sociedades árabes para que la cooperación, eso que llamamos
como
ahora
a corto
de manera,
plazo, decís.
Muy corto plazo, es ya, ayer tendría que haberse hecho, porque la cooperación sur-sur, tanto que hablamos de que es necesaria, que tiene que ser una relación más igualitaria, más de complementariedad y no tanto norte-sur como era antes, eso no vemos que se esté trabajando, porque hoy lo perentorio, lo urgente es combatir la amenaza del Estado Islámico, y ahí se sumaron países también como Australia. Pero claramente, solo combatiendo al Estado Islámico no estamos limpiando el caldo de cultivo, que es donde luego medran todo tipo de radicalismos, como siempre insistimos.
Susana, y deja que te haga una última pregunta, porque en momentos en que Uruguay, bueno, se prepara para recibir a estas familias sirias que llegan en calidad de refugiados, justamente por el caos que hay en su país, ¿no? ¿Existe un poco el riesgo de que a distancia, sin conocerla, se simplifique y se las eche también en la misma bolsa, por su contexto, por dónde provienen, que incluso a nivel político se manipule su perfil, sí, ¿no?
Bueno,
¿Qué aclaraciones cabe hacer?
Esto es muy importante. Efectivamente, llegan el próximo 9 de octubre, como ya se ha explicado en numerosas ocasiones. Entonces, hay que saber diferenciar. Son personas que son refugiados de una guerra, que yo creo que es lo peor que le puede pasar a una persona, el haberlo perdido todo, casi todo. Son las primeras víctimas. Son personas comunes, como nosotros. Bueno, sí, profesan la fe del Islam, pero podrían haber sido cristianos. Da la casualidad de que no lo son. Son musulmanes suníes. Pero para nada hay que confundirlos con los terroristas, con aquellos que están integrando grupos beligerantes, y creo que no hablaría muy bien de la sociedad uruguaya el simplificar las cosas y decir es todo lo mismo. Ya hemos aclarado muchas veces que además no todos los árabes son musulmanes, y a la inversa. Sí, son sirios y vienen de un país que tiene una guerra civil, lamentablemente desde hace ya 4 años, y lo cual ha supuesto mucho dolor y sigue suponiendo un sufrimiento, una sangría a nivel humano, pero también la pérdida de oportunidades de educación para esos jóvenes. Así que yo creo que sería muy bueno que les tendamos la mano, puesto que van a venir y vienen voluntariamente, pero es un programa, una iniciativa del gobierno uruguayo. Hay que darles condiciones dignas para que puedan arraigarse en el país el tiempo que quieran o deseen hacerlo. Son personas libres, y si finalmente no se adaptan o quieren volver a su país, si un día termina la guerra, son libres de hacerlo, pero que nosotros no tengamos que cargar con la culpa de haberlos recibido mal o haberlos estereotipado, digamos, ¿sí? O a medias.
Bueno, Susana, entonces cuando vuelvas ya con novedades de esta familia, te recibimos nuevamente.
Bueno, vuelvo y parto al otro día para también otro destino. Voy a Jerusalén y a Beit Yala, voy también al corazón de Cisjordania. Así que bueno, tendremos oportunidad de hacer alguna salida al aire como en otras ocasiones.
Bueno, ya nos veremos. Con estas puntualizaciones te despedimos, porque se nos fue el tiempo.
La conferencia de hoy quisiera invitar muy rápidamente, si me permitís, porque cierro un ciclo que creo que es interesante sobre reflexiones sobre el futuro de Medio Oriente, y hoy es la última charla. Es una entrevista que me va a hacer el periodista y actor Alejandro Camino, que también es un amigo, y bueno, creo que puede ser interesante porque voy a trabajar el tema de los logros y también los fracasos de lo que han sido las revueltas árabes y qué desafíos tienen estos países por delante.
Pero
en corto plazo.
Pero decinos brevemente dónde es.
Esto es en la Universidad Católica del Uruguay, en la
hora?
Sala Bauza, a las 19 horas,
entrada
en 8 de octubre,
libre.
Garibaldi, entrada libre.
Y con eso nos vamos.